prejubilant o jubilant, no? I són grups de 10 o 12 persones, i aleshores reserves 7, 8 o 10 dies per a dormir, i faig un palo del meu fill, però así sí que...
Però con hotel.
Nostalgia en hotels.
Hotel. Yo me estaba asustando ya. Con hotel.
Bueno, nosotros hemos cumplido nuestra promesa. Hablamos con Ángel Sáez, que nos habló de este libro, nos habló de ti, nos habló de, sí, de todo lo que estabas haciendo después de esa presentación que habéis tenido esta misma semana del libro. Te quería preguntar cómo está cogiendo la gente que ya ha leído el libro, cómo lo está cogiendo, qué feedback te están dando.
Bueno, pues és una cosa que no m'havia passat mai. És el llibre que no pensava escriure i he escrit, quan tots els altres pensava escriure i es escrivia, no? I no mai m'havien fet tan bon feedback com m'han fet en aquest llibre, perquè s'han juntat totes aquestes peculiaritats que vos comentava i a la gent li sorprèn. Sorprèn pues, que anares en el fill a soles, que feres el club de lectura, que dugueres els llibres en la cistella de mimbre, que anaren en gimne cada dia... La gent li sorprèn. El film és tan boc que n'hi ha gent que em diu que se'l llig d'una tirà. És un llibre que es pot llegir d'una tirà, no? En un dia o en dos, no? I aleshores estan encantats. I a mi m'està explotant en les mans el llibre.
Bueno,
no,
està no, molt
no m'ho esperava, no?
Està...
Però bueno, de fet, quan el vaig entregar a l'editorial, en el que ja ha publicat 10 o 11 llibres, edicions 96 de Carcaixent, i jo pensava, igual no li interessa a la directora, no?, de l'editorial el llibre, perquè el que
pues
compta... I dic, pues el llibre que més li agrada de tots és
que escrit. Porque además es que es tan personal, claro. Es abrirte tu vida, tu hijo, todo, vuestra relación, todo lo que habéis pasado en un libro, y resulta, fíjate, que ha sido el que más está, sí, por lo menos, gustando de colp.
Es golpe. Veu que la societat actual o fas algo diferent, que criden per l'atenció, si no, sembla que ja està tot escrit i tot fet, no?
No, pero esto está muy bien, porque es una forma de viajar, es una forma de describir también una zona preciosa, ¿no? Que sí, se puede visitar de muchas maneras, pero la bici es una más. Y luego esa relación padre-hijo, porque estamos, yo creo que en un momento de la sociedad en la que lo comentábamos antes, que muchas veces los hijos no quieren saber nada de los padres, el tiempo libre lo quieren dedicar a otras cosas, y esa unión padre-hijo, eso es muy bonito también, sí, sí, es algo que hay que promocionar y contar que ha funcionado.
Claro, ha funcionat. Jo animo a tot el món que ho faci, ¿no? Perquè les relacions entre pares i fills avui estan com molt líquides, ¿no? És una paraula de moda per definir el món en el que vivim, ¿no? I aleshores trobar-te el fill de convida ja és un primer pas per anar-te'n. Claro. I una vegada estàs allí, el conviure en ell canvia la manera de veure's l'un a l'altre, ¿no? Perquè a soles en la bicicleta, fent l'esforç, i ajudamos l'uns a l'altre. Jo he deprès molt del meu fill, encara que ell diu que he deprès més de mi, però jo crec que deprès més jo,
sí,
d'ell, no?
Sí, sí.
I aleshores ens ha omplit molt, i tot això pues, està contat de manera modesta en el llibre, no? Vull dir, que altres maneres són possibles.
I Paco, ¿cómo se llama tu hijo?
Lluís.
Tortosa. Oye, pues le animamos a Lluís que escriba su parte del libro. ¿Cómo es viajar con su padre? O sea, díselo. O sea, tu libro está muy bien porque es cómo viajar con mi hijo, pero ¿cómo es viajar con mi padre?
No estaría,
apúntalo, ¿eh?
No estaría, le comentaré. Bueno, diré que escolte a
su... Y luego que venga este programa a
claro,
contarlo,
y bueno,
claro.
Lo cuentas nosotros también, claro.
Necesitamos la segunda parte.
Estaría genial. Sí. Bueno, ya fa fantes els pinets, ¿ya?
Vull sí, que bueno.
Pues le animamos.
Le animamos, claro.
Pues mira, yo le pasaré la vostra invitación.
Muy bien, ¿vale? Muy bien. Bueno, Paco, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias.
No, gracias a vosaltres per pensar en mi i convidar-me.
Oye, el siguiente viaje, por cierto, siguiente viaje en bici, ¿lo tienes pensado ya?
Sí, d'este sí que pensé a mi escriure un llibre. Me'n vaig d'ací no res, d'ací dues setmanes, me'n vaig de Gijón a Màlaga en línia recta, geogràfica.
Uala.
En línia recta?
He tirat una línia recta entre Gijón i Màlaga, i aleshores, bueno, un amic i jo, de la meva edat, anem els dos mano a mano.
Elèctrica, no?
Es dos eléctricos.
Oye, para eso también, oye.
Pero bueno.
La eléctrica, perdona, también, te cansas igual, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, lo que pasa es que si los no puertos pedales, de montaña los si subes no con cierta dignidad.
Si no es pedales, pero... se para. Y damos de Gijón a Málaga 33 días, ya veremos on dormim, porque no vas a reservar 33 nits para dormir
no,
sin saber el permiso que te va a pasar.
No, claro, sí, claro.
Vull dir, pero si me convideu al tornar del viatge a Málaga, pues torna a vindre.
Claro, y lo por supuesto. Como muchísimas por supuesto, gracias. Invitado estás. Muchísimas gracias.
Gracias, Paco.
No, gracias a vosaltres.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, ahora extendemos los días Peugeot Profesional para que disfrutes de condiciones especiales en toda la gama. No pierdas esta oportunidad solo hasta fin de mes y da energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Ven a Peugeot Móvil, único concesionario oficial Peugeot de la Safor, Avenida Alicante 156, Gandía.
La caseta Gastrojardí ofereix una experiència gastronòmica única a la platja de Bellreguard, fusionant natura i cuina mediterrània. Oberta tot l'any de dijous a diumenge, de 12 del migdia fins a la 1:30 de la matinada. Productes de temporada d'alta qualitat, entrants elaborats, arrossos i fideuà. Menú laboral els dijous i divendres al migdia, amb zones climatitzades per a les nits més fresques. T'esperem a la caseta Gastrojardí. Reserves en el 623 37 41 37.
I ara tots els dijous a la nit t'oferim un menú degustació de tapes per 10 o 90.
En Gandhi Auto te lo ponemos muy fácil para que estrenes tu nueva Honda Forza 125, porque este mes te la llevas con la matriculación de regalo. Ya lo sabes, disfruta del buen tiempo, de tu nueva Forza 125 y de no pagar la matriculación. Ven a probarla a Gandhi Auto, concesionario oficial Honda en Gandía. ¡Te esperamos!
¿Quieres perder peso de forma rápida, saludable y sostenible? En la unidad de obesidad de HCB Hospitales contamos con todas las opciones. Balón ingerible, endoscopia y cirugía bariátrica. Pero solo te ofrecemos la que mejor se adapta a ti. Un equipo multidisciplinar te acompaña en todo el proceso. Endocrinos, nutricionistas, psicólogos y cirujanos especializados. HCB Hospitales. Innovación, entorno hospitalario, escucha y acompañamiento. Más información en hcbhospitales.com.
Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
¿Cansado de tu rutina diaria? Da luz verde a la diversión con el Peugeot 208. Ahorra hasta un 15% de gasolina en ciudad con la versión híbrida o disfruta de hasta 433 kilómetros de autonomía con la versión eléctrica. Y con hasta 8 años de garantía Peugeot Care. Cruza el lado divertido con el 208. Descúbrelo en tu concesionario.
Eso. Ven a Peumóvil, único concesionario oficial Peugeot de la Safor. Avenida Alicante 156, Gandía.
Nueva promoción de Obra Nueva en Gandía. Viviendas de 2 dormitorios desde 148.000 y de 3 desde 179.000. Comercializa Levante Homes. Más información en el 617-994-658 o en levantehomes.com.
¡Qué bien se está aquí! Viajando por la Terreta.
Emoción de los niños, de las familias, de todas las edades, ¿no? Pensamos también en el turismo de eso, de la gente que quiere pasárselo bien, de cara también a estas fallas y de cara también a la Semana Santa, que lo tenemos todo ahí. María sí, Salinas, sí, sí. Tour and Kids.
Hola, buenos días a todos. Se nos junta la faena.
Se sí. nos junta porque llevas aquí un montón de cosas que yo estoy viendo tu hoja y digo, madre mía, no nos va a dar tiempo a hacer todas las propuestas dedicadas a eso, al turismo familiar que tienes previstas, bueno, que tenéis previstas en Tour and Kids para las próximas fechas.
Sí, además nos encanta porque nos encanta proponer muchas y muy variadas, claro. Y siempre hay más en la página web, claro.
Y que la gente elija, obviamente.
Eso es.
Bueno, estamos eso, pensando ya en modo fallas, ¿no?
En modo fallas, en modo Semana Santa, o sea, poco... ¿Qué te voy a contar, Santi?
Bueno, es verdad, tienes razón. Si es que yo no me acuerdo que mañana ya hay mascleta y yo ya me pierdo, perdón.
Es que
perdón,
ya
perdón.
Llevamos una semana, ¿eh?
O perdón, sea, perdón.
Estamos a tope. Pues mirar, para aquellos que quieren disfrutar fallas, fenomenal, porque está ahí a pie de calle, pero otros que a lo mejor quieren otras rutas mucho más tranquilas, sosegadas y pues novedosas y en contacto con la naturaleza, pues hemos traído un recurso turístico familiar muy muy chulo en el Alto Maestrazgo, que consiste en visitar el Parque Minero, que está entre Cuya y la Torre de Envesora, sí. Y también completar el día pues visitando el Museo Rural de Benasal.
Qué bien, porque es que además esta zona, yo la primera vez que lo descubrí, este Parque Minero, no te lo esperas.
Ya.
¿Verdad?
Sí, sí, totalmente.
Es muy curioso, ¿eh? Es muy curioso ver todo lo que allí se expone al aire libre, ¿no? Sí. Y conociendo un poco también lo que era antes, ¿no? Ese paso.
Eso es. La experiencia en sí comienza con conocer un poquito cuál es el entorno, la parte superior, y luego sí que hay pues ese traslado en un tren minero, donde se va recorriendo tanto la parte parte exterior, como decía antes, también como la interior, comentar que esta mina estuvo funcionando hasta el 1963, que era una mina de hierro, y bueno, pues hay visitas guiadas todos los días, eso sí, hay que reservar con antelación, que dura más o menos 2 horas y que se visitan las galerías de minas de Victoria y Esperanza, y el paraje en sí donde está enclavado es precioso.
Fantástico.
A 800 metros de altitud, con lo cual sí, pues también se pueden disfrutar de esas magníficas vistas panorámicas de toda la comarca del Alt Maestrat. Y bueno, pues comentar también que además es un recurso que no hay tantos en España, o sea, creo que solamente hay 3 parques mineros que se puedan visitar. Y bueno, pues conocer esta industria minera creo que merece mucho la pena, y también pues muy cerquita, ¿vale? Para seguir disfrutando de esa naturaleza y esos recursos no tan manidos a lo mejor, pues se puede visitar el Museo de la Vida Rural, que está ubicado en el emblemático Horts dels Mongers, no sé si lo pronuncio bien, y este espacio pues permite descubrir también pues cómo se vivía a otro ritmo, ¿no? Cómo vivían los antepasados de la comarca, y hay una colección de herramientas agrícolas, de muebles, de vestimentas del siglo pasado, y bueno, pues recomendaros eso, que visitéis las oficinas de turismo o la página de Turan Kids, donde tenéis toda la info para hacer la reserva.
Está fenomenal.
Es muy bonito, sí, sí. Yo, la verdad es que la primera vez que lo vi de casualidad, no sabía ni dónde, hacia dónde me dirigía, y lo vi señalizado, me quedé, claro, y luego es fantástico. La verdad es que conoces un montón de, pues eso, la industria, la cultura, ¿no? La tradición, sí, de una zona que, bueno, el Maestrat, ¿para qué? Es precioso, ¿no?
Precioso,
es
sí,
una escapada estupenda. Estaba pensando yo, Fallas, pero oye, que también está Magdalena, ¿eh? Que aquí el que no quiera fiesta, estas son las ofertas que ofrece Turan Kids, que
claro,
no se
claro,
me olvide. Bueno, ¿qué más?
Pues mirar, otro plan también en contacto con la naturaleza, y que nadie se asuste porque está totalmente adaptado y preparado, es apiturismo con Miel Bongo en esa preciosa sierra, junto a Xàtiva, que también es un... perdón, junto a Jávea, que también es un municipio Turan Kids, que merece también muchísimo la pena. Y bueno, pues mirar, para este Jueves Santo, precisamente el día 2, han preparado una experiencia específica para familias, donde van a conocer el apiturismo. Está recomendada para nenes a partir de 4 años. Obviamente, aquellos que sean alérgicos a picaduras de avispa,
que se abstengan,
que no tiene por qué pasar, pero bueno, más vale prevenir, ¿vale? Pues bueno, está esta experiencia, y luego también hay otras experiencias VIP en las que se ponen el traje, vemos y ven las colmenas de dentro, y son apicultores por un día.
Qué guay.
Qué chulo. Además,
entonces,
es interesante sobre todo ver cómo trabajan las abejas, cómo trabajan también los apicultores, sobre todo el perderle miedo, a no ser que tengas una alergia, evidentemente, a las abejas.
Claro. Sí, sí. Claro, y luego pues yo creo que también es muy importante esa explicación que hace Edu y su equipo, donde te enseñan a aprender este superorganismo que es tanto la abeja como las colmenas, la importancia que tiene para la sostenibilidad del planeta, cómo debemos preservarlas y, bueno, quitarnos un poco ese miedo y reconocer el mérito que tienen para que toda la cadena sea totalmente... siga su curso habitual.
Claro que sí.
Entonces, bueno, pues se trata de una visita que, como os decía antes, dura unas 2 horas y media, ¿vale? Donde también va a haber una cata de mieles.
¡Ay, qué
¿vale?
bueno! Cata sí, de sí. miel, me encanta.
Sí, y luego, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Que al final es una actividad educativa, sensorial, en plena naturaleza, en ese Parque Natural del Mongó, y diseñada para disfrutar pues el fascinante mundo de las abejas de una forma más cercana. Y bueno, pues es un paseo interpretativo, yo creo que los alicientes son muchos, y luego pues completar el día disfrutando de Xàtiva, pues yo creo que también es algo que merece muchísimo la pena.
¡Qué
es
bien!
Un aliciente también, ¿eh? Sí, esa zona, muy bien, nos gusta mucho.
Sí, sí, y comer por ahí también.
Más
cosas.
Bueno, pues comentar en relación a esas fallas, que obviamente no las vamos a dejar de lado, que aún están a tiempo hasta el 15 de marzo de disfrutar en nuestro socio Ciudad de las Artes y las Ciencias de esa preciosa y entrañable exposición de Ninots, ¿no? Que bueno, pues que es algo que define, bueno, ahí Santi, tienes mucho más que aportar, pero que es algo que define esas fiestas tan falleras que estamos ya arrancando, ¿no?
Claro, y además es un poco una muestra de lo que vamos a ver plantado en las calles, y sobre todo, oye, que tenemos la posibilidad de salvar a 2, en concreto uno grande y uno infantil, a 2 de estos ninots del fuego. Entonces, ¿y cómo se salva? Pues yendo a este museo, disfrutando de este museo, que desde que está aquí en la Ciudad de las Artes y las Ciencias creo que ha ganado muchísimos enteros. y que hay que ir para votar para salvar a los que se van a salvar del fuego.
Eso es. Yo les digo que esta ciudad de las artes y las ciencias es como nuestra Torre Eiffel, ¿no? En Valencia. O sea, que nos
ya
da
define
mucha...
un poco nuestro, también nuestro skyline y todo. Eso es. Así que es verdad. Sí. Tienes razón.
Entonces, bueno, pues nada, recomendada esa actividad para cualquier edad, y comentar también que, bueno, pues que para nenes que tengan menos de 12 años esa tarifa de acceso es también reducida, con lo cual, bueno, pues no es excusa para no ir. Y también en Valencia, pues estamos de cumpleaños con Biopark, que ya en su día, pues bueno, pues puso de manifiesto que otra forma de disfrutar la naturaleza en este parque urbano en la capital, pues era posible, y a lo largo de estos 18 años, pues ha consolidado esa conservación de los animales, esa preservación de ciertas especies en peligro de extinción, y bueno, pues también ofrecen un pack especial para conmemorar estos 18 años y que no haya excusa para no disfrutarlo.
Desde luego, el que no haya ido, que lo visite sin duda, y el que no, pues siempre repites y ves cosas nuevas.
Y para los que son locales, mucha atención a ese pase anual,
que
de verdad, que
vale
para
la pena.
Muchos padres, madres, tíos, me incluyo, te pueden salvar bastantes fines de semana.
Claro.
Te sale muy bien de precio ese pase anual, es verdad.
Sí, sí, muy bueno. Así que nada, bueno, desde aquí les felicitamos y nada, y que los disfrutemos todos. Y luego os hemos traído también cosas en concreto para que se desarrollen los días de Semana Santa. Si queréis, arrancamos.
Claro,
sí,
dale,
sí,
dale,
hombre,
dale,
claro.
Aquí
hay que planificar, aquí planificamos.
Nota, sí, sí.
Bueno, pues mirar en Altea, que bueno, que siempre merece la pena porque es fantástico, pues los días 3 y 5 de abril van a realizar visitas guiadas turísticas por esta preciosa localidad, donde se van a ir conociendo la historia de los lugares más emblemáticos. Lo único es eso, que como las plazas son limitadas y el caramelo es muy grande, pues que se reserve con antelación en la oficina de turismo, ¿vale? Donde hay email y página y WhatsApp para comunicar y reservar esa visita. Luego, adicionalmente, también en Semana Santa han organizado una muestra de artesanía que se ubica en esa fantástica y que le da una identidad propia, ¿no?, a la plaza de la iglesia arriba. El horario es de 12 a 2 a 10, perdón, de la noche, y estarán desde la 1 hasta, o sea, perdón, desde el día 1 hasta el 5 de abril.
Muy bien.
Y luego en Altea también, no sé si lo conocíais, hay una procesión infantil que es como muy curiosa, en la que son los nenes los que, vestidos como monjes, ¿no?, con sus sayas, van recorriendo la localidad y portando la imagen de la Virgen de la Esperanza y del Cristo Rescatado. Y bueno, pues tiene lugar el día 1 de abril, arranca a las 7 horas en la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo, y bueno, pues como os digo, se va recorriendo todo el casco antiguo. Entonces también ver esas cuestas tan características y esas escaleras con esos nenes desfilando, pues también es algo bonito.
Sí, porque son andas para ellos, están pensadas para su peso.
En algún ser viajeros hemos hablado de estos, porque hay bastante tradición en algunos pueblos de la Comunidad Valenciana y localidades de la Comunidad Valenciana de adaptar esos pasos, mini pasos, para que también lo lleven los nenes. Una tradición.
Sí, claro. Y que es curioso verlo.
Es curioso
también
verlo, claro que sí.
Sí, se sale un poco de lo habitual, ¿no?
Efectivamente.
Y luego, pues, para, como a veces sabemos que no siempre es fácil conciliar esa vida familiar con las vacaciones de los nenes y tal, pues os traemos una escuela de Pascua que han organizado desde Valencia Club Cocina, en la que van a cocinar platos de verdad. O sea, está muy bien eso de que aprendan a hacer las monas y todo eso, pero bueno, es una escuela pensada para los días del 7 al 10 de abril, toda la mañana, desde las 9 hasta las 2, les incluyen esa comida y ese almuerzo, y bueno, pues empiezan como lo haríamos cualquiera cuando pensamos en un menú, ¿no? Se van a realizar una serie de manualidades, pero también se va a ir a visitar el mercado, van a ir a conocer diferentes puestos para conocer cuál es el origen del producto, y luego van a aprender directamente disfrutando a cocinar. O sea, es una inversión también muy interesante para esos padres.
Para que vayan haciendo camino
y sobre todo
aprendan a cocinar.
Para que le pierdan el respeto a ciertos productos que no comerían.
Claro,
que una vez que los cocinas tú y los haces, alguna vez tuvimos una experiencia de cocinar con niños aquí en la casa, en Radio Valencia en concreto, y claro, cuando veían a los niños, cuando se cocinaban su propia comida, comían incluso hasta verdura. Fíjate, vuélvete loco,
sí.
Pero sí, se lo comían encantados.
Totalmente, yo me lo había apuntado porque el primer día arrancan con un tabulé de verduras.
Claro,
qué bueno está el tabulé.
O sea, que hay albóndigas, o sea, que quiero decir, hay paella, que van a aprender aprender platos reales, ¿no? Que no deja de ser curioso, pues esas monas y tal, y son muy divertidas, o esas torrijas, pero también hay platos de verdad.
Y hay que apuntarse también, claro, obviamente.
Sí, en la página web de Turankis lo tenéis, es Valencia Club Cocina, el socio que lo propone, y bueno, pues yo creo que está muy interesante, es una inversión a futuro.
Perfecto. Bueno, planazos para todas estas, sí. Bueno, prácticamente mes de marzo, ¿no? Finales ya, principios de abril.
Es que este tipo de turismo, que lo hemos hablado con otra vez, necesita planificación. Sí, claro. Es que es verdad, para movilizar a la familia y buscar sitios y tal, es verdad que hay que planificarlo. Está muy bien que nos des todas estas fechas con tiempo, sí. Porque yo sé que hay mucha gente que está tomando nota para saber qué hacer en Fallas, para todos aquellos que quieran huir de Fallas, porque exacto, no todo el mundo le tiene que gustar,
claro, claro.
Y viendo la Semana Santa, o sea, que eso nos parece muy bien.
Sí, y luego pues eso, como siempre os decimos, que en la página web hay muchísimos más recursos, y luego también pues en Montanejos hay una ruta familiar súper chula para hacer circular, muy muy bonita.
Sí,
muy
sí, en cualquier momento del año, esa es eso muy chula, es. Me gusta mucho.
Incluso bañarte, como empieza a hacer ya este tiempo,
en Mijares tiene esa temperatura constante.
Te metes ya en el agua, te das un chapuzón y todo. Yo lo he hecho en una Pascua, Es alucinante, claro.
Sí, también, piensas
en Pascua, ¿cómo te puedes estar bañando en un río? No, el agua es que está buena. Está.
Ojo, que no está caliente, que a lo mejor va mucha gente, que yo fui convencido de que estaba caliente. No está caliente,
no, está
lo que
templada.
No está fría. Claro, lo que no está fría, es verdad.
Claro, no está como la de mi pueblo, que entras y en pleno agosto sales tiritando.
Ahí no me atrevo, ahí no me atrevo ni invierno, ni en Pascua, ni en verano. Esto digo yo.
Luego un albornoz de forro polar y ya está.
Bueno, María, más
gracias.
Información siempre, ¿no? En Tour and Kids, en vuestra página web
y en redes sociales.
Muchas gracias, María.
Abrazo. Gracias a vosotros. Adiós. Chao, chao.
Comunidad Viajera.
Sintonía de Fran Lucha en el estudio de Radio Valencia.
Wow,
Santi, se tiene que venir, se tiene que ir a África para que pase aquí por Valencia. ¿Te das cuenta?
Efectivamente, nosotros que nos encanta verlo, tocarlo,
abrazarle,
abrazarte y verte aquí y que seas un alicantino más en esta mesa.
Es verdad, hoy sois mayoría.
Es verdad.
¿Cómo no venir al estudio con este recibimiento? Me empadrono aquí.
Bueno, ya saben nuestros oyentes que Fran Lucha siempre nos cuenta, bueno, pues escapadas por el medio ambiente, por el campo, por la naturaleza, interpretando todo lo que ve a diario en su trabajo habitual, en su empresa Oxitours. Pero bueno, una vez al año creo que es, Fran, sales un poco de tu territorio, no solo para venir aquí a vernos, que nos encanta, sino para contarnos un planazo de experiencia vital, como es ese viaje que organizas al Mara.
Sí, la verdad es que siempre es una fortuna tener la ventana que supone la radio en ser viajeros para poder hablar de un viaje tan personal y tan importante, tan especial, tan como es el viajar al Masai Mara en Kenia, que haremos una vez más por sexta edición ya.
Seis ya,
en
agosto. Me acuerdo la primera vez que nos lo contó, ¿te acuerdas, Santi?
Sí.
¿Cómo pasa el tiempo,
Bueno.
¿Habéis evolucionado mucho en este viaje?
Básicamente se mantiene la misma raíz, que es la emoción pura. Entonces es un viaje diferenciado, es un viaje... Es turismo de naturaleza responsable, porque vamos de la mano con la ONG española ADCAM, pero no es un viaje de cooperación, es turismo.
Sí, eso hay que dejarlo claro.
Nos alojamos en un lodge turístico que la propia ONG ha puesto en marcha en mitad del Mara. Entonces, además de viajar en una de las zonas de medio natural más singulares y más importantes del planeta, sabemos que el beneficio que genera el viaje va íntegramente para el soporte de los proyectos que ADCAM desarrolla en Kenia, con lo cual... Es un pack completo.
¿Y cuáles son esos proyectos que tiene ADCAM allí por los que
todo empezó con la puesta en marcha de un cole de primaria, ¿vale? Que ahora mismo atiende a 300 niños y niñas, incluso con una residencia para los que viven a más de, 25 kilómetros y no lo pueden hacer ida y vuelta todos los días, que es lo hacen 20 kilómetros para ir al cole. El proyecto de mujeres artesanas, la cooperativa, cuyo beneficio va casi íntegramente en escolarizar a sus propios hijos e hijas, con lo cual las oportunidades de la comunidad local se incrementan y la empleabilidad de los guerreros masáis. Entonces los guías, las personas de recepción, las personas que nos cocinan, las que nos atienden durante nuestros días en el Mara son todos de la comunidad local.
Qué
eso, que dicho así, es muy guay. Realmente cuando estamos presentes en el Mara, la sensación que tenemos no es de ser turistas ni visitantes, somos huéspedes. Huéspedes, porque la comunidad local sabe muy bien qué significa nuestra presencia. Entonces, lo voy a decir de una manera un poco brusca, pero que nadie tenga la sensación de que somos el blanquito que salva a nadie allí.
Vale.
En absoluto. Vamos a conocer la cultura y la naturaleza masái de la mano de la comunidad local con total respeto. Y eso es Muy importante.
Es súper importante.
Es una fuente de ingresos más el turismo, y como tal también es un trabajo, es una industria, y esto también está dentro de este tipo de viaje. Y está muy bien decir qué tipo de viaje vamos a hacer cuando nos vamos con vosotros. Y además no solamente tenemos a Fran, que ya se lo sabe todo, es uno más de allí, de los Masai Mara, que se lo sabe más o menos, sino que vais con un guía de excepción.
Súper especial.
Del que hemos hablado también aquí en Ser Viajeros, alguna vez.
Sí, sí, con William Kikanae, que es el líder de la comunidad local, es guía oficial de safaris y es el director de ADCAM en Kenia. Entonces, todo parte de él, de su sueño, de crear una, porque él daba clase a los niños de la Manjata alrededor de un árbol, sí, sentados en piedras, sin libros y sin nada, escribiendo con un carboncillo de una rama quemada en el tronco directamente. Así aprendían la lección. Entonces, el sueño de hacer una escuela, bueno, pues esa perseverancia sin límite, esa capacidad de esfuerzo difícil de imaginar, al final se transformó. Estas cosas van más allá. Materializarlo, el impacto positivo en la comunidad local es difícil de calibrar al principio e incluso ahora. Entonces, los proyectos que se han desarrollado, las oportunidades que se crean, pues todo parte del sueño de William. Y claro, ir con él de la mano por mitad del Mara es una emoción continua, porque claro, la comunión entre los masáis y el medio natural, el vínculo que existe, es absolutamente increíble. Entonces, cada rastro, cada huella, cada uso tradicional de las plantas, cada momento vivido allí con ellos es especialmente interesante.
Ah, debe ser emocionantísimo.
Muy emocionante.
Y luego todo lo que rodea, ¿no? Todos gacelas, jirafas, todo ese acompañamiento, ¿no?, que tienes en un viaje así, que para los que venimos de una ciudad y de repente te encuentras con esa naturaleza brutal, ¿no? Eso es increíble.
Pues es que a veces, Inma, cuando me preguntan, oye, ¿qué tal el viaje? O cómo... mira, el otro día escuchaba, bueno, hace tiempo a José Luis Sastre y a Miguel Maldonado en el podcast de esta casa. Y hablaban de empalabrar lo abstracto.
Sí.
Qué complicado es verbalizar lo que te genera emoción.
Sí.
Y yo siempre he tenido un poco el problema de no poder comunicar realmente lo que quería cuando hablaba del viaje, porque es que me traspasa. Y quizás ahí, en esa dificultad de cuando intentas explicar algo que te emociona tanto, está la ventaja, porque lo que destila tu intento de explicar, lo que subyace en tus palabras, es esa emoción que hay gente que te dice, bueno, no hace falta que me expliques nada más.
Y si solamente combinarte...
Te entiendo perfectamente. Claro. Entonces, claro, el medio natural allí es extraordinario, los paisajes es extraordinario, lo hemos visto millones de veces en la tele, en documentales, en redes sociales, pero en estos días que vivimos antes de las pantallas, que son cada vez más, ¿no?, más reales, mejor tecnología... No hay mejor pantalla, creedme, que la pantalla que es 360 grados, sí. 4000K, que es la realidad de estar allí. El tocar,
porque no solamente, es lo que decir, no es que no solamente ver, es que es el tocar, el oler, el oír también, el sentir.
Es vibrar, estar presente en el momento es importantísimo. Vibrar, ver que se acerca, notar que se deriza la piel porque cambia un mínimo la temperatura, te giras y ves la tormenta que se acerca, es esa emoción.
Sí, sí.
Vosotros sabéis los recuerdos cuando se generan, habitualmente es a posteriori. Tú no sabes el momento que estás viviendo, si va a ser importante, va a ser especial, pero cuando eres consciente de que ese momento, ese instante, va a volver a tu mente durante toda tu vida, ser consciente de que se está generando un recuerdo memorable, y allí es, continuamente.
Es continuo. Yo solamente he estado una vez en África, en un safari, viendo los animales tan de cerca, y me acuerdo que la primera vez que vi el guepardo, la elegancia del guepardo, es que... No te da miedo porque te da la impresión de que no te va a hacer nada. O sea, te dan ganas de acercarte y es tan espectacular. Y tienes razón lo que dices, porque cuando he vuelto y he hecho la foto y la tengo en Instagram, de hecho, y tal, y la vuelvo a ver, revivo totalmente ese momento de emoción, pero más todavía que en el momento en el que hice esa foto con el guepardo a un metro de distancia. Es increíble eso. Después es cuando realmente... Esa emoción perdura más todavía.
Sí, pero cuando estás allí, tú eres consciente de que es extraordinariamente especial ese instante.
Sí, sí, claro.
Muchas veces la boda, la foto de alguien que falta, un abrazo de que luego echas de menos, pero eres consciente en ese instante.
Sí.
Oye, y en pasado, esta es la, como decías, la sexta edición que organizas desde Oxitour, este viaje, junto con ADCAM. En estos 6 años has estado tú también ahí, tú presente.
Muy presente.
Eso sé que también eso es un aliciente también, hacer este viaje contigo, con todo lo que sabes de naturaleza. ¿Cómo ha ido evolucionando en estos 5 años? ¿Cómo esperas esta sexta edición?
Pues depende mucho de... cierta habilidad tengo en gestión de grupos. Entonces, claro, ya después de tantos años, pues sabes más o menos cómo llevar el grupo, porque claro, somos solamente máximo 14 personas, un grupo muy pequeñito, uh-huh, cada uno con unas expectativas, unos motivos, uh-huh, para estar allí, una sensibilidad, pero al final se convierte en un viaje transformador para todo el mundo. Por muy viajado que estés, claro, por muy viajado que estés, estar allí de esta manera es especialmente singular. Entonces, la verdad es que espero que la gente disfrute mucho. Yo he visto caras, Santima, que no os podéis imaginar, de emoción pura, sí, claro, de lágrimas rodando, sí, por la, sí, cara, sí, con un, creo, atardecer, con el, sí, guepardo, con el primer... estar en medio de un grupo de miles de ñus, mires a donde mires, estás rodeado de fauna. Bueno, eso es algo difícil de explicar. Entonces, espero que la gente disfrute, al menos... tanto como yo.
Bueno, no hemos hecho las fechas, recuérdanos.
Del 10 al 18 de agosto de este año, viajaremos. Yo viajo con el grupo desde Alicante o Madrid, entonces habitualmente que vamos todos, los cojo todos de la mano.
Y ya está, y nos vamos.
Y nos vamos allá y volvemos todos puerta a puerta conmigo de la mano, que no sé si eso es bueno o malo, pero no.
Con una mini tribu y está ahí el jefe de la tribu que, una que os va llevando. Oye, qué importante también es conocer todo esto y conocer el mar, al Masai Mara, todo lo que nos estás contando, para un poco sentir un poco orgullo también de lo que tenemos aquí, ¿no?
Es que vivimos una...
En comparaciones, de ver lo que hay en el mundo, claro, y luego lo que tenemos aquí.
Pero no se puede... Claro, son cosas distintas.
Claro.
La mayoría son distintas, pero es que al final es inevitable pensar en la gente que una vez que estás allí lo disfrutas muchísimo, es algo realmente excepcional, pero cuando vuelves estás en esta tierra nuestra. Yo trabajo con muchísimos extranjeros, lo sabéis. Mm. El anhelo que tienen muchas personas que viven fuera del Mediterráneo con viajar al menos una vez en su vida, uh-huh, al Mediterráneo, a disfrutar del clima, de la gastronomía, de la cultura, de la naturaleza, justo del lugar donde vivimos, como para no estar orgullosos. Claro. Así que tenemos que apreciar lo que tenemos ahí, estos destinos tan exóticos y tan lejanos que son increíbles, porque son naturaleza salvaje y real, pero cuando volvemos a casa, precisamente en nuestro territorio, en la Comunidad Valenciana, vivimos en una zona con un patrimonio ambiental excepcional.
Es que ese mismo sentimiento que dices tú, que vives, bueno, yendo al Masai, dices, al mar, y dices, ostras, ¿cómo me siento yo? Claro, es lo que siente mucha gente cuando viene aquí a la Comunidad Valenciana. O sea, vamos a guardar y a cuidar lo nuestro,
Hay que sentir mucho más orgullo de la tierra en la que vivimos.
¿Qué tiene que hacer la gente que está interesada?
En redes sociales o en la web de Oxitours o en el 693-70-1596, cualquier persona que tenga alguna duda, hablamos tranquilamente, porque será en este viaje o en el próximo. Lo bueno que tiene África es que siempre espera, así que
ahí está, ¿no?
Encontrar el momento.
Eso es, y que os busca también en redes sociales, que os manden mensajes directos, que Fran nos contesta, sí, y os lo cuenta todo. Oye, pues muchísimas gracias, Fran, sobre todo por venir, que nos ha hecho mucha ilusión que vengas aquí a casa. Oye, que se te oye muy bien a través del WhatsApp, del teléfono de WhatsApp, que se te oye mejor, pero oye, aquí es una pasada, es maravilloso.
Tenerte. Los abrazos en directo son insuperables. Muchas gracias.
Ay, la comunidad viajera, gracias.
Es, gracias.
Tomorrow's a new day. Radio Gandía. Cadena Ser. Sigue Así Amanece, nos vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
¿Buscando acompañamiento y calidad humana, además de una preparación sólida para el futuro? En Escolapios Gandía ofrecemos todo esto. Sabemos que bachillerato no es una etapa fácil, por eso somos un entorno que impulsa, escucha y prepara para lo que venga después. Preinscríbete en nuestra web o en la bio de Instagram. Te mantendremos informado y recibirás la invitación a la jornada de puertas abiertas. Escolapios Gandía, you should be here.
Crucero por el Mediterráneo, esperado. Despertar con delfines cruzando el horizonte, inesperado. Despertar con vistas al mar, esperado. Bebidas incluidas a bordo, inesperado. Cenar como una estrella, esperado. Dos barcos saliendo desde Valencia, bus directo al puerto de embarque, inesperado. Cuando las vacaciones perfectas están planeadas, la magia está en lo inesperado. Este verano embarca en Valencia desde 783 euros. MSC Cruceros, Best Holiday Ever. Reserva ya en Viajes Gandía.
En HCB Denia cuidamos tu imagen y bienestar. Ponemos en marcha nuestro nuevo servicio de cirugía plástica y reparadora con el prestigioso equipo internacional del Dr. Refat Karim. Desde retoques estéticos hasta reconstrucciones complejas. Cirugía de pechos, facial, corporal, dermatológica, oncológica y cirugía reconstructiva ginecológica y urológica. Camino de Gandía 45. Visítanos en hcbhospitales.com.
Elige HCB Denia, porque son más que un hospital.
Nueva promoción de obra nueva en Gandía. Viviendas de dos dormitorios desde 148.000 y de tres desde 179.000. Comercializa Levante Homes. Más información en el 617-994-658 o en levantehomes.com.
En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
Ernest Hemingway, Benito Pérez Galdós, Truman Capote, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, H.G. Wells. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena Ser.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Guía viajera para comer rico.
Y una vez más tenemos nuestro radar de nuevas aperturas en Valencia localizado y nos vamos a comer al barrio de Nou Campanar, uh-huh, a la calle de Rafael Alberti. Somni es una de las aperturas últimas aquí de la ciudad de Valencia y queremos estar al tanto de todo lo que se mueve. Y además un restaurante que nace con esa propuesta pensada para todos los públicos y con todos los públicos, indico, por ejemplo, incluso los celíacos. Es un sitio en el que tranquilamente pueden ir ahí a degustar este tipo de menús. Y oye, tienen un menú viajero, Santi.
Y un nombre precioso, Somni.
Somni, ¿verdad?
Claro que sí.
Vamos a hablar con Iva Malek. ¿Qué tal, Iva? ¿Cómo estás?
Emma, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. Nada, esperando a que nos cuentes un poco cómo nace este Somni con ese nombre tan bonito.
Pues Somni es una apertura nueva, pero es un proyecto que lleva casi 3 años, podemos decir. Es un proyecto que hicimos con mucha pasión y mucho porqué detrás. Somni es el sueño, es una palabra valenciana, pero es el sueño nuestro que ha hecho real. Elegimos un nombre valenciano porque en el primer restaurante que tenemos también, que se llama Miracle, es nombre valenciano, sí, y queríamos seguir este ritmo.
Muy bien.
Entonces, Somni nace con una oferta gastronómica mediterránea, pero con sabores. En Somni trabajamos mucho los sabores porque queremos poner la alma nuestra, que es Siria, pero estamos en Valencia. Entonces, queremos que sea una fusión. Elegimos podemos decir, interiorismo parecido al nuestro, a Siria, pero de manera moderna. Sí. Y también queríamos que la oferta gastronómica incluya ese tema. Lo más importante es una oferta inclusiva para todos, es lo que tú acabas de decir.
Sí.
Si no conoces a un celíaco o una persona celíaca, no vas quizás a tenerlo en cuenta, a decir, ¿y para qué esto? Pero para una celíaca que no puede compartir comida o compartir platos con otras personas, cuando la cultura aquí en Valencia o en España es compartir platos, pues ahí estás excluyendo a una persona importante. Entonces, en Somni sí que se puede comer y compartir, disfrutar, hacer cualquier lo que hace cualquier otra persona.
Qué guay. Qué
bien.
Y
qué
es la claro, claro.
La forma,
porque
el espíritu.
Es muy importante. También piensa en el niño celíaco que quiere comer del plato de su madre y no puede.
Es verdad. Sin
entonces,
gluten. Sí, sí.
En Somni sí que puede comer y puede picar de cualquier plato en la mesa.
Oye,
incluso
además,
el pan.
Incluso el pan, qué bueno el pan. Bueno.
Son detalles, pero son muy importantes.
Y bueno, esta mezcla sirio-española, hay que ir ahí a Somni para ver cómo funciona. Tienen
claro,
un menú viajero, que yo he pensado que para este programa pues no puede pegar más. Un menú viajero. Cuéntanos un poco esa carta mediterránea que trabajáis sin gluten. Por ejemplo, aquí siempre pedimos, Santi y yo, que nos propongas, bueno, aquí es todo para compartir, pero que nos propongas pues platillos para compartir y si hay algún plato principal o no. A lo mejor la idea es siempre estar compartiendo en la mesa.
Claro, bueno, compartir o no, lo que quiera, pero es que la persona puede elegir y en otros sitios no puede elegir la opción de compartir. El menú viajero es el menú, como es el nombre, es viajero, es viajar un poquito a nuestra cultura y también en España, porque lleva platos nuestros que son el falafel. El hummus, por ejemplo, es un plato típico del Oriente Medio, pero lo hicimos para que se adapte a la receta en Valencia. También tienes el lat, que es las bravas nuestra, pero es como si fueran tortitas de patata. Aquí hacemos un rallado de patata y boniato y lo freímos. Entonces son cosas que sí que está en España, pero también queríamos darle nuestro toque.
Qué bueno.
El kibbe es la receta que hago en casa para mis hijos. Entonces quería compartirlo en el restaurante, pero adaptado al celíaco, porque el kibbe es como si fueran albóndigas. Le añadimos bulgur, pero el bulgur es trigo, lleva trigo, entonces no puedes ponerlo. Entonces lo hicimos con quinoa. Son cosas que tienes, claro, son cosas que tienes que ir adaptando para que todas las personas lo puedan comer y con sabor, claro, porque aquí trabajamos mucho las especias, pero no me refiero a que sea especiado ni picante, pero es una mezcla suave, equilibrada y da sabor e identidad al plato.
Qué bien.
Qué rico.
Entonces, hay muchos platos para compartir y también hay platos que puedes decir que son de España, no solo nuestro. Eso es lo que queríamos tener en Somni. Los mejillones tigre que salen muy bonitos y hasta ahora tenemos un feedback muy bonito. Y así tenemos. Para principales, hay bastantes opciones para principales y hay arroces.
Claro que sí.
Oye, Giba, y tengo una duda de postre. ¿Qué podríamos tomar de postre para cerrar este menú viajero?
De postre en el menú viajero tenemos, aquí en la carta tenemos 4 postres, pero en el menú viajero tenemos el mousse de chocolate, que está muy bueno porque le hemos introducido algo nuestro que lleva café y cardamomo. El cardamomo quizás no, la gente no está acostumbrada, pero no digo que va a oler a cardamomo, sino tiene este toque que le da su identidad a este postre. Y está bueno porque al final le echamos también aceite de olivas. Entonces es una mezcla interesante.
Muy bien, qué rico.
Bueno, pues este Somni es la evolución natural de Miracle, que también pasó por aquí, por este programa, que de hecho ha sido reconocido como uno de los mejores restaurantes sin gluten de nuestro país. Ahora llega este Somni, que yo creo que vale la pena conocer también,
sí,
Santi.
Sí. Además es un barrio que conozco, yo creo que me voy a pasar por allí pronto.
Te vas a pasar,
sí,
¿no?
Pronto.
Bueno, Iba Marek, muchísimas gracias por atender la llamada.
Gracias a vosotros y os esperamos.
Terminamos ya, Raúl Calvo en el control de sonido. Estaba mirando así Raúl y diciendo, me apetece conocer este restaurante.
Sí, a Raúl le apetece. Ima, que yo mañana me voy de Mascletà.
Ya está, ahí empezamos.
Ya estamos ahí. Y acuérdate que tú tienes a vivir.
Yo tengo a vivir.
No vayas
bueno,
a que te
como acabo
de Mascletà
a las 2 y salgo por la ventana,
vale,
me asomo.
Perfecto, y me saludas.
Y tengo la Mascletà al lado, o sea que sin problemas. Bueno, que pasen el mejor fin de semana posible.
Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
Hola, muy buenas tardes. Empieza a esta hora una edición especial de Hora 14. Vamos a actualizar cuál es la situación en este momento en Oriente Próximo después de la noticia que está atravesando el mapa global. Estados Unidos e Israel han comenzado a atacar a Irán a primera hora de la mañana. Esto sucede después de semanas de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para darle un marco y restringir la capacidad nuclear de los iraníes que convenciese a Donald Trump, pero por lo que estamos viendo el estadounidense ha decidido dejar las conversaciones a un lado e incendiar toda la región de Oriente Próximo porque Irán, después de ese ataque de Estados Unidos a Israel, ha respondido con misiles hacia Israel, pero también hacia bases estadounidenses en países como Bahrein, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Jordania o Irak.
The United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship.
Donald Trump ha dicho esta mañana que los ataques que ha emprendido junto a Israel, junto a su socio Netanyahu, suponen un ataque masivo en marcha y se ha dirigido a Irán. Dice en Estados Unidos que los iraníes han rechazado las oportunidades de llegar a un acuerdo en las negociaciones y que van a destruir todos sus misiles. A todo esto se añaden las palabras también de Netanyahu. Dice que esta operación conjunta tiene como objetivo eliminar la amenaza existencial que supone ahora mismo Irán. Recordamos que es su gran archienemigo en la región. Irán asegura en este comunicado que hemos conocido que Estados Unidos ha quebrado los acercamientos diplomáticos de los últimos días y la Guardia Revolucionaria iraní asegura que en Ninab, una localidad iraní al sur de Irán, aseguran que a esta hora hay al menos 57 muertos por ese ataque de Estados Unidos e Israel, muertos en una escuela de niñas. En todo caso, el balance definitivo de fallecidos todavía no lo tenemos.
Hora 14. Aidabao.
Así que vamos a empezar en la capital de Irán, en Teherán. Allí está el enviado especial de la cadena SER, Pablo Morán. Pablo, buenas tardes. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Atención, Pablo Morán desde Teherán. Estamos teniendo muchos problemas de comunicación porque, como decimos, la situación es muy difícil allí en Irán. Parece que ahora sí tenemos a Pablo Morán. Pablo, buenas tardes.
Hola, Aida, buenas tardes. Quizás sea porque los iraníes están acostumbrados a este tipo de situaciones, pero no se percibe en las calles de Teherán ni nervios ni desesperación. Es más, a esta hora sí que se están produciendo las primeras concentraciones por parte de los simpatizantes del régimen de los ayatolás, manifestaciones de condena a los ataques de esta mañana que dejan, como estamos contando, enormes consecuencias, especialmente al sur del país, de Irán. En una de las 7 localidades atacadas esta mañana en Minab, donde uno de los proyectiles ha atacado a una escuela primaria y en la que han muerto al menos 51 personas, según el último balance oficial. Otras 60 han resultado heridas, según las autoridades locales. Aquí en la capital, el objetivo de los ataques han sido los complejos gubernamentales del centro de la ciudad, incluido el complejo residencial del líder supremo, Ali Khamenei, que ha sido evacuado de Teherán. Lo han trasladado a un lugar seguro. No está muy claro si aquí dentro de Irán o fuera en el extranjero, porque era una de las posibilidades que se estaba barajando estas últimas semanas, sacar al líder supremo Ali Khamenei de Irán, incluso llevarlo a Moscú para garantizar su seguridad. Pero tanto él como los presidentes del gobierno iraní, del parlamento, del poder judicial, que eran los potenciales objetivos de estos bombardeos, han sobrevivido, lo que permite a Irán proclamar el fracaso de esta agresión conjunta de Israel y Estados Unidos al margen de la ley internacional.
Pablo, el régimen de los ayatolás ha tardado poco más de una hora en responder a este ataque de Estados Unidos e Israel. Irán ha lanzado misiles hacia Israel, pero, de lo decíamos, está atacando también a esta hora a otros países de la región.
Exacto, Irán lo presenta como la mayor ofensiva contra Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. La primera respuesta han sido ataques contra esas bases de Estados Unidos en la región, en Irak, en Jordania, en Arabia Saudí, en Kuwait, en Bahrein, en Emiratos Árabes Unidos o en Qatar, pero avanzan que habrá más. Irán ha puesto en el punto de mira todos los intereses de Estados Unidos en la región. La Guardia Revolucionaria asegura que no van a parar hasta derrotar al enemigo.
Mantenemos la comunicación abierta con Teherán, con la capital de Irán. Pablo Morán, gracias.
Hasta ahora.
Enseguida volvemos contigo, pero como decimos, este movimiento de Estados Unidos e Israel ha incendiado la situación en Oriente Próximo. Victoria García, compañera de Internacional de la SER, buenas tardes.
Hola, Aida, buenas tardes.
Una región, Vicky, que ya es de por sí inestable y que ahora está recibiendo ataques en distintos países. Qatar, por ejemplo, ya ha dicho que se reserva el derecho a responder.
No solo eso, sino que ya hay muertos en Abu Dhabi. Una persona en la capital de los Emiratos Árabes habría muerto después de que varios misiles lanzados desde Irán fueran interceptados, pero sus restos al caer habían producido esta muerte. El objetivo era la sede de la quinta flota de la Armada de Estados Unidos que alberga ese país. Este era el momento de una de esas explosiones. En la que se puede oír por los altavoces diciendo que advertencia, que es un momento de alta seguridad. El gobierno del Emirato dice que no solo está en capacidad de defender, sino también en contraatacar a Irán por esta flagrante violación de la soberanía de los Emiratos. Explosiones en Kuwait, en la sede del cuartel general del Comando Central Estadounidense. Y, por cierto, allí también se encontraban militares italianos que hablan de daños importantes en el lugar. Uno de los misiles iraníes habría impactado en un destacamento que tiene la OTAN allí. En la capital kuwaití, un portavoz oficial decía: Asegura haber frustrado varios ataques más contra el país. Confirma que la amenaza persiste. Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos han cerrado el espacio aéreo. También el tráfico naval por el Golfo. En Bahrein han evacuado varios vecindarios aledaños a la base americana de Yufar. Hasta Arabia Saudí en Riad se habrían producido explosiones. Por cierto, Aida, el único país del Consejo de Cooperación del Golfo que Irán no ha atacado hasta ahora es Omán. Este es el país que ha estado mediando en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que ha declarado sentirse consternado por la ofensiva norteamericana y le dice a Trump que pare porque esta no es su guerra.
Pues esta es la situación, gracias Vicky, que está ocurriendo ahora mismo en Oriente Próximo, que está absolutamente incendiado después de ese ataque de Estados Unidos e Israel hacia Irán y de la respuesta de Irán a bases estadounidenses en casi una decena de países en la región. Como decimos, esto es lo que está pasando, esta es la última hora. Vamos a ver ahora cuál es el discurso político que, en teoría, justifica estos ataques. Donald Trump esta mañana ha venido a decir que los iraníes han tenido hasta ahora oportunidades en la mesa de negociaciones nucleares, pero que las han desaprovechado y que en ningún caso van a permitir que los iraníes sigan desarrollando armas nucleares. El presidente estadounidense habla de un ataque masivo. Sara Canals, corresponsal en Washington, vamos al detalle de las palabras de Trump. Buenas tardes.
Buenas tardes, Aida. Sí, en un vídeo de 8 minutos que ha compartido en sus redes esta madrugada, el presidente Trump ha anunciado así el comienzo de esta operación.
The United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship.
Estados Unidos está llevando a cabo una operación masiva y continua para impedir que esta dictadura malvada y radical amenace a Estados Unidos y a nuestra seguridad nacional, y añadía que pretende destruir sus misiles y su programa armamentístico hasta reducirlo a escombros. Y acto seguido, Trump se ha referido al ataque del pasado mes de junio en el que Estados Unidos bombardeó 3 instalaciones nucleares iraníes.
After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons. And we sought repeatedly to make it.
Tras ese ataque, les advertimos que nunca reactivaran su programa nuclear y hemos intentado una y otra vez llegar a un acuerdo. Asegura Trump que el régimen solo sabe practicar el mal y que Estados Unidos ya no puede tolerarlo más. Sobre la operación en concreto, el presidente ha asegurado amenazante que Irán pronto va a descubrir que nadie puede desafiar al ejército estadounidense. Ha declarado también que puede que algunos estadounidenses pierdan la vida, diciendo que de ser así son cosas que ocurren en las guerras y que es para un futuro mejor. Y ha lanzado este mensaje al régimen y al ejército de Teherán.
So, lay down your arms. You will be treated fairly with total immunity.
Si entregáis las armas, seréis tratados con justicia y con total inmunidad, pero de lo contrario os enfrentaréis a una muerte segura. Mientras que al pueblo iraní, Trump le ha prometido que la hora de su libertad está más cerca que nunca y que permanezcan a resguardo. Lo escuchamos.
Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere.
No salgan de sus casas, es muy peligroso porque caerán bombas por todas partes. Y culmina su mensaje Aida instándoles a tomar el control del gobierno cuando la operación haya terminado. Trump, por cierto, está en Florida, en su mansión de Mar-a-Lago, pasando el fin de semana. Y aunque aún no tenemos detalles, estamos muy pendientes de eso, se prevé que comparezca a lo largo del día ante los medios para dar más explicaciones.
Gracias, Canals. Esto es Estados Unidos, pero el que primero salió a confirmar este ataque conjunto fue Israel, que recordamos es el gran enemigo de Irán en la región. Benjamín Netanyahu ha ido incluso más allá que Washington y habla de eliminar la amenaza existencial que supone ahora mismo el régimen iraní, Antonio Martín.
Sí, hay que recordar que en la última visita de Netanyahu a Trump en Estados Unidos, Israel propuso un nuevo ataque contra Irán y este es el resultado. Un ataque incluso más potente que el del año pasado, como ha dicho el propio primer ministro israelí en el mensaje que ha publicado a primera hora. A pesar de que no hay pruebas de que Irán tenga capacidad nuclear y del efecto precisamente de esos ataques del año pasado, Netanyahu justifica que se está actuando contra lo que ha llamado una amenaza existencial. Israel ha movilizado a 70.000 reservistas en una ofensiva que el ejército hebreo reconoce que lleva meses preparando y que le ha permitido alcanzar centenares de objetivos en Irán, en principio militares, militares, aunque también los ha habido civiles, como un colegio. En todo caso, el ejército ha recomendado a la población quedarse en espacios seguros y esta mañana hemos ido viendo imágenes de calles desiertas en ciudades como Jerusalén, Tel Aviv o Haifa.
Y después tenemos la reacción de Irán, que de momento, más allá de la reacción de la respuesta militar, se limita en lo diplomático a un comunicado del Ministerio de Exteriores y a mensajes desde la Guardia Revolucionaria, aunque el líder supremo Ali Jamenei todavía no ha comparecido. Irán asegura en ese comunicado que Estados Unidos ha quebrado los acercamientos diplomáticos de los últimos días. Los ayatolás, en todo caso, dicen que están más que listos para estas hostilidades. Volvemos a Teherán con Pablo Morán. Pablo, adelante.
Sí, desde luego, Aida, que lo ocurrido hoy deja en vía muerta la diplomacia, esas negociaciones que estaban en marcha y que, aunque no habían logrado un acuerdo en torno a las tres grandes cuestiones que estaban sobre la mesa, el programa nuclear iraní, las sanciones contra el régimen y la capacidad del el almacenamiento, la capacidad balística de este país, no había un acuerdo, pero sí buenas sensaciones por parte de ambas partes. Es algo similar a lo que ocurrió en junio. Entonces, Trump también aparcó la vía diplomática para lanzar aquel ataque en el que el presidente de Estados Unidos aseguró que había destruido completamente el programa nuclear iraní, algo que desmentía la OIA en un informe confidencial filtrado ayer mismo a través de la agencia Reuters, en la que aseguraba que Irán todavía conserva ese uranio enriquecido a un nivel con capacidad o con posibilidad para desarrollar el arma nuclear y que lo tenía precisamente en una de esas bases en las que Trump había dicho que habían quedado destrozadas, en la base de Israel Isfahan, bajo tierra. Esa opción sigue abierta y, como digo, o como apuntabas, el Ministerio de Exteriores pide ahora a la comunidad internacional que condene lo que define como una agresión inaceptable y pide la reunión del Consejo de Seguridad de forma urgente.
Seguimos en esta edición especial de Hora 14 para contarles todo lo que tenemos sobre la noticia que está ahora mismo recorriendo el mundo, ese ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y de la respuesta de Irán en Oriente Próximo. Irán está atacando a varios países en esa región, desatando ahora mismo un incendio en lo militar. Es importante recordar que no es la primera vez que Estados Unidos o Israel atacan a Irán. En junio del año pasado, Washington perpetró ataques a Irán, eso sí, más quirúrgicos, y pocos días después, Israel e Irán intercambiaron misiles, aunque de nuevo la dimensión no tenía nada que ver con la que estamos viendo hoy. Tanto Estados Unidos e Irán quieren neutralizar, tanto Estados Unidos como Israel quieren neutralizar la capacidad nuclear de Irán, pero sobre todo Israel tiene además mucho interés en que cambie el régimen de los ayatolás. Quiere derrocarlos, porque quien los sustituiría a los ayatolás sería el hijo del último shah de Persia, que tiene muy buena relación con los israelíes y, de hecho, es amigo de Netanyahu. Sohaib Nadi, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Trump tenía dos opciones con Irán. Manejar a la República Islámica a través de un acuerdo, por las buenas o por la vía militar. Desde su vuelta a la Casa Blanca han sido varios los intentos de Trump de doblegar a la ayatolá y que firme un acuerdo para neutralizar su capacidad nuclear. Hasta que en junio de 2025, cansado de que no cedan ante sus pretensiones, ordenó un ataque sin precedentes contra tres instalaciones nucleares. Y lo que en un principio se declaró como una victoria, ayer se confirmó que apenas mermó las capacidades nucleares de Teherán. Fue la propia agencia nuclear de la ONU quien informó a Estados Unidos que Irán continuaba conservando uranio enriquecido a niveles bélicos. Y solo unas horas después comparecía Trump para mostrar su descontento con las negociaciones. Y eso que en un primer momento la cumbre en Ginebra de mediación entre Estados Unidos e Irán parecía marchar bien. Entre medias en todo este asunto, a la sombra de Estados Unidos, su aliado y uno de los grandes beneficiados ha sido Israel, enemigo acérrimo de los chiitas. Israel e Irán, por razones históricas, religiosas y políticas, no esconden sus deseos de aniquilarse mutuamente. A Israel le interesa también que caiga el régimen de la ayatolá para colocar precisamente a un aliado y enemigo, que es el hijo del último shah, Reza Pahlavi. Él ha sido, de hecho, uno de los primeros a reaccionar con euforia a esos ataques de Estados Unidos contra Irán. De hecho, esos deseos de Irán y de Israel de aniquilarse mutuamente se tradujeron en una escalada de intercambio de misiles a mediados de 2025. Trump logró mediar para firmar un alto el fuego, aunque bastante frágil. Pero cualquier atisbo de paz se ha acabado por quebrar hoy, porque entre las dos opciones que manejaba Trump encima de la mesa, el mandatario de la Casa Blanca ha acabado escogiendo la vía militar.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa.
Vamos a seguir actualizando la situación. A esta hora tenemos una novedad, concretamente en Abu Dhabi. Decíamos que después del ataque de Estados Unidos e Israel hacia Irán, Irán ha contestado con ataques a varios países de la región de Oriente Próximo. Uno de ellos es Abu Dhabi. Allí están 37 españoles, 37 personas, entre ellos los jugadores del Valencia Basket. Y sabemos que están ahora mismo encerrados en el hotel, que se encuentran bien. ¿Qué más detalles tenemos? Radio Valencia, Adrián Sánchez.
Sí, esos bombardeos han afectado en concreto a una expedición del equipo junior del Valencia Basket que debía disputar en los próximos días un torneo junior de Euroliga. Un total de 37 personas, como decías, procedentes de Valencia, entre jugadores, personal técnico, familiares y trabajadores del club, se encuentran encerrados ahora mismo en su hotel a la espera de noticias. Los bombardeos explican que se han producido en una zona alejada del punto en el que se encuentran el equipo del Valencia Basket, aunque según nos explican hay mucha inquietud. En todo caso, el equipo, las 37 personas, tiene previsto regresar mañana a casa si se produce la reapertura del espacio aéreo, que ahora mismo continúa cerrado.
Gracias, Adrián. Esa es la última hora. En Abu Dhabi, en la capital de Emiratos Árabes Unidos, 37 personas, 37 españoles, que se encuentran bien. Recordamos que Emiratos Árabes es uno de los países de Oriente Próximo que está ahora mismo recibiendo los ataques de Irán en respuesta por ese ataque a primera hora de la mañana de Estados Unidos e Israel contra los ayatolás. Saludamos en este punto a Luz Gómez, doctora en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid. Luz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué Estados Unidos ha decidido tomar esta decisión ahora? ¿A qué lo atribuís?
Bueno, lo venía más o menos anunciando desde hace tiempo con